Misterios en el octógono.
Un fenómeno paranormal tiene muchas formas de materializarse, por lo que la persona tiene que saber diferenciar lo que es real de lo que puede ser un estímulo provocado por el miedo o por la sugestión. Y claro que en ese momento es muy difícil tener la serenidad necesaria o ser tan contundente que no deje lugar a las dudas. A continuación vamos a hablar de un piso con actividad paranormal en Cádiz, en el que se llevó a cabo una investigación cuyos resultados vamos a compartir en los próximos minutos. Y nos ubicamos en la ciudad de Cádiz para comenzar a narrar las experiencias vividas por una familia en su domicilio. José, ¿dónde tienen lugar estos hechos que habéis tenido la oportunidad de investigar?
Bueno, cuéntanos. Pues nos vamos a ir a la antigua avenida Ramón de Carranza, que hoy se llama 4 de diciembre, y que, bueno, pues ahí nos ubicamos en un punto, en un edificio aparentemente nuevo, con no demasiado tiempo, que tiene en su interior una de esas viviendas que es donde ocurren y se producen los hechos que vamos a contar. Es curioso porque siempre que hablamos de casas encantadas, bueno, pues se nos va la cabeza tal vez a lo que es un edificio abandonado o un lugar que está en ruina, ¿verdad? Donde se cuenta, se dice que puede haber actividad extraña o que han ido los investigadores a realizar estudios. Pero claro, también por la experiencia que tenemos en este tiempo a nivel de investigación y demás, sabemos que también se producen casas en domicilios particulares que luego pueden tener una historia o no aparejadas de hechos extraños. Eso ya es otra cosa. Pero que sí es verdad que siempre hay que bucear un poco en lo que es la historia de ese mismo lugar, de ese mismo hecho. Hay puntos en los que se dice, bueno, si aquí en mi casa no pasa nada o aquí no puede pasar nada porque son pisos recién construidos. Bueno, ¿y tú sabes qué había antes allí?
Claro.
¿O sabes qué se ha podido hacer dentro de la casa? Yo sé de algunos que otros albañiles que se han hecho guijas dentro de una casa cuando la estaban construyendo. Vamos, ejemplos hay.
¿Ah, sí?
Sí.
Y no me imagino yo a los albañiles haciendo ouija, pero bueno.
Y donde hoy pasan cosas, ¿eh? Que el piso en cuestión además lo tengo muy cerca. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que nunca podemos poner la mano en el fuego. O que claro. Habitualmente cuando se dice, eso siempre habitualmente cuando hay una persona que es sensible que te dice, uy Jesús, tú vienes con compañía hoy. Y a lo mejor es que está viendo a una presencia, ¿verdad? Eso ya hay que creer o no creer. Yo digo siempre que es la parte subjetiva de la investigación, que no quiere decir que sea errónea, ni mucho menos. Oye, grandes medium hay, grandes canalizadores hay, ¿cierto? Que trabajan con energía, que también es ¿cierto? Muy respetable, ¿eh? Pero claro, en estos casos, en pisos nuevos, en construcciones nuevas, en edificaciones que son modernas, bueno, pues son edificios que, sin tener una antigüedad aparente, también puede manifestarse lo extraño, porque ya no viene en el edificio en sí, sino con lo que va relacionado con la persona. Y aquí es donde las investigaciones se abren y tienen en muchas circunstancias diferentes vías, y también hay que saber bucear en la historia de una familia hasta donde permita la intimidad y hasta donde permita lo que la persona o lo que la familia en sí quiera decir, quiera contar de lo que ha ocurrido, de lo que ha podido ocurrir en torno a ello, y que te puedan arrojar, te puedan dar un poco de claridad, un poco de luz sobre el caso que estás investigando. Bueno, pues ahí, en esa avenida 4 de diciembre es donde nos vamos a quedar.
Cuando una persona comienza a vivir fenómenos paranormales en su domicilio, que es el lugar más sagrado que alguien pueda tener, ¿cómo ajusta los estereotipos dentro de lo paranormal, Jesús?
Bueno, por supuesto que el hecho de la historia paranormal ha tenido mucho que ver con la historia también de los relatos que se escribían allá por el siglo XIX, esa época del romanticismo del siglo XIX. La irrupción de la parapsicología desde que era metapsíquica, allá por el siglo XIX y los albores del principio de siglo XX, y sobre todo el método científico que se empezó a aplicar a partir de la década de los 50, más que científico, estadístico, porque el método científico para determinar las facultades parapsicológicas lamentablemente todavía no hay. Hay algunos atisbos, algunas investigaciones, sobre todo en neuropsicología, que están intentando ver si se puede aunar esfuerzos para determinar las causas de algún tipo de aparición parapsicológica, pero de momento no hay nada previsto dentro de la fenomenología, más allá de lo que nosotros cuando llegamos investigamos y lo que nos cuentan los testigos. Esto es muy importante porque debemos basarnos precisamente en la historia que nos cuentan o las historias que nos cuentan varios testigos de un mismo hecho para intentar, bueno, montar, hacer una especie de historia, de cronograma de lo que ha ocurrido en ese sitio. Es cierto que bajo el punto de vista de la parapsicología, nuestras casas, las viviendas que ocupamos actualmente, pues guardan, sobre todo cuando son viejas, guardan mucha historia relacionada con acciones quizá truculentas y negativas que dejan muertos y que eso me transmite una impronta hacia el lugar, dejando todo aquello impregnado, como dijimos hace algunos días ya. Pero es muy importante visitar los archivos para intentar esclarecer qué ocurrió en ese edificio en el pasado. Mientras que en tierras norteamericanas, la mayoría de edificios que hay que tienen fantasmas son relativamente nuevos. Estados Unidos tiene una historia de unos 300, 400 años, un poquito más, no tiene sí, mucha sí, más historia, sí, no vayamos a tener que no es el viejo continente como se considera Europa. Mientras que allí, como digo, son casas más actuales, los mismos fenómenos se pueden dar aquí en nuestra Europa, pero en edificaciones mucho más antiguas, mucho más antiguas. Es uno de los casos que nos ocupan. También es cierto que hay que eliminar errores perceptivos. En muchos casos la antigüedad de la vivienda hace que podamos escribir un catálogo extenso de facultades de poltergeist. ¿Por qué? Es que se escucha un ruido, se ha escuchado un paso, se han escuchado pasos en la planta superior, alguien que rueda pelotas o canicas en la planta de arriba, se ha escuchado como en las paredes hay como golpes y después nos damos cuenta que es la calefacción o las tuberías de agua, que son la madera que cruje en determinadas horas del día con determinadas condiciones de humedad y de temperatura, que incluso algunos sonidos tienen que ver con el aire entrando por un punto determinado que se ha abierto una grieta, la cual no se percibía en ese momento y estaba allí, aquella grieta. En fin, hay que descartar muchas causas. El cine no ha hecho un favor muy positivo a la investigación parapsicológica. Yo diría que un favor muy negativo. Yeah. En primer lugar, porque hay mucha cantidad de información que ya manejan los testigos y que en algunos casos a nosotros nos cuesta cada vez más encontrar la falsedad en los mismos. Cuanto más películas se ven y más cercanas están estas películas a las investigaciones parapsicológicas, más información hay. Y para nosotros es mucho más difícil encontrar el punto negativo, el punto falso de todo esto. Y hay muchísimas investigaciones, lamentablemente, sobre la mesa en la actualidad, que tienen muchísimos datos que pueden ser engaños. Bien. En este caso no. En este caso no, porque afortunadamente cuando sabes preguntar al testigo y sabes que no tiene mucho conocimiento, porque se ve, pues a partir de ahí sí puedes tirar de cierta información y ver la veracidad de lo mismo, del mismo hecho. Pero hay otras veces que la verdad tenemos que descartar la investigación, por exceso de información. Es curioso esto que voy a decir, pero es cierto. Hay una tal cantidad de información que nos hace decir, nos apartamos, que esto no huele bien. Y a lo mejor estamos perdiendo un caso fantástico.
Pero a priori es que no podemos fiarnos. La sensación que os da, claro.
Claro.
El caso ocurrido en Cádiz se desarrolló en una casa, como decías tú, José Manuel, de nueva construcción. ¿Qué es lo que cuentan los testigos de lo que les ocurrió?
Pues fijaos que y es como se inicia muchas veces un fenómeno paranormal. Y es que la protagonista de la historia, del relato, del testimonio, ella decía que estaba en su habitación y de buenas a primeras pues ve cómo la puerta, el picaporte comienza a girar. Uh-huh. Ya estaba en ese momento en el dormitorio y me escribió a través del Messenger, ¿no? Aquello de no te vas a creer lo que me acaba de pasar. Acabo de ver cómo la puerta, yo alucino, acabo de ver cómo el picaporte de la puerta baja, se abre la puerta sola, y cuando esperas ver a alguien, que en ese momento es que además no había nadie, pues te encuentras que está sola, está absolutamente sola. Claro, esto hay quien puede decir, bueno, pues mira, se habrá abierto por una corriente de aire. Hombre, una corriente de aire no gira un picaporte, y menos de una puerta que está durita. Es decir, una puerta que le tienes que hacer la fuerza, vamos, que no estamos hablando de verano con las corrientes de aire, ¿no?, que pueda haber, más, menos, más, muchas. No, estamos hablando realmente de una acción física sobre una puerta, abrirse y que no haya nadie. Ahí es donde, bueno, pues te puedes quedar sorprendido. Porque al otro lado, como comentaba, nadie, y tampoco habían tenido antes la previa, digamos, a que le ocurriera ese suceso, nada extraño que pudiera indicar que algo de esas características iba a suceder, que sabéis que en ocasiones vienen malos olores, ¿verdad? Hay otras ocasiones en las que a lo mejor escucha pisadas, voces, o que tú tienes esa sensación interior, que muchas veces es subjetiva, de, oye, pues me siento observada, observado, o he tenido la sensación antes en la casa que ocurren cosas extrañas, o he sentido pasos y no hay nadie. No. Simplemente, digamos, tiene ese pistoletazo de salida cuando, bueno, pues un buen día, imaginaos la situación, que cualquier oyente nuestro que ahora mismo esté en su casa lo piense, ¿no? Que está tranquilamente escuchando la radio y ve como el picaporte de la puerta se le baja, la puerta se abre y no hay nadie. Y dice, bueno, ¿y ahora qué le hago yo? Bueno, pues eso justamente, y por ahí es por donde comienza la historia de esta casa tan particular en Cádiz, Pilar.
Bueno, pues seguimos desgranando esta investigación que realizaron tanto José Manuel como Jesús García en la provincia de Cádiz. Un edificio de nueva construcción en el que se producen una serie de fenómenos. Y bueno, dentro de lo que habéis comentado sobre los estereotipos de una casa encantada, Jesús, ¿encontrasteis en el inmueble donde se tienen esas vivencias algo reseñable en ese aspecto?
No, y le preguntamos en principio, porque siempre se suele hacer la primera pregunta, bueno, ¿cuál es la historia del edificio? Edificio relativamente nuevo, no mucho más allá de 15 años. Y no había vivido a nadie antes de esta familia. Bueno, por ahí tenemos una información que descartar, no del todo, sino aparcar al menos. Bueno, pues lo siguiente que se le pregunta qué es, vale, ¿cuántas personas estabais en aquel lugar y dónde estaba cada una de las personas que se encontraban allí? Ella dijo que estaba su madre, que estaba en el salón, y ella como testigo de aquel movimiento del picaporte. Solo dos personas, no hay nadie más. Bueno, dos personas solamente, la verdad es que es fácil localizar a una y a la otra, sobre todo si le preguntamos a cada una de ellas, y nos dice que efectivamente, nos corrobora que efectivamente estaba cada una en el lugar que decía, en el momento en el cual se da ese tipo de acontecimiento. De hecho, que además un picaporte es muy difícil mover. Nosotros tuvimos una experiencia muy curiosa en este sentido, en otra emisora de radio, en directo. Estábamos haciendo un programa en riguroso directo en una emisora de radio cercana, donde está el edificio de Canal Sur en Sevilla, y mientras que estábamos en directo estaba otro compañero de nosotros, antiguo compañero de nosotros, estaba hablando en aquel momento, y vemos cómo el picaporte de la puerta de entrada al estudio empieza a moverse rápidamente, pero no queda ahí, sino es como si alguien estuviera empujando la puerta para intentar entrar.
Y la cristalera temblaba.
Obviamente los tres Nos giramos hacia la puerta y hacia la cristalera y la siguiente mirada fue inmediatamente hacia control. ¿Por qué? Pensábamos que uno de los testigos que estaba allí, que estaba en la mesa de control...
Sebastián Marín.
Exacto. Había sido. A lo cual Sebastián hace un gesto que yo os lo voy a hacer a vosotros y voy a explicar a la radio. Levanta las manos y hace así con la cabeza como diciendo, yo no he hecho absolutamente nada. Ese pasillo, tal como pasa en esta casa, en este edificio, no tiene puerta al final, con lo cual solamente hay una dirección de entrada, que es precisamente la misma disposición que hay en este pasillo. Alguien forzó la puerta. Y te puedo garantizar que aunque fueran en directo, aunque estuviéramos hablando de temas de misterio, cuando tú oyes y ves eso, realmente te desconcierta. Imaginaos el nivel de desconcierto que puede ser cuando lo ves en tu propia casa, en la tranquilidad de un día, sin que ocurra absolutamente nada de forma anterior, sin que haya motivo alguno para explicar aquello, y que te quedas mirando un picaporte como se baja y se sube para que alguien intente entrar, que afortunadamente no entra nadie. Pero bueno, el día que entre tendremos dos problemas. El primero, el movimiento del picaporte, y el segundo, a ver quién ha entrado por aquí y qué quiere, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ella se quedó muy sorprendida porque aquello no tenía ningún sentido. Y no podemos decir que fuera porque la puerta se movía, alguna explicación de este tipo de científica, ¿vale? No es que la puerta se movió o a lo mejor se rompió el muelle de contención del picaporte, claro. Y eso hizo que bajara y por lo tanto la persona ya a partir de eso se sugestionó y también vio cómo subía. No, es que aquello estaba normal. Bajó y subió y se quedó normal. No hay muelle que se rompa. Allí no hay explicación posible.
Bueno, es cierto que hay errores de percepción que pueden confundir nuestros sentidos y hacernos creer que vemos un fantasma cuando la realidad se aleja mucho de ello. Para que nuestra audiencia compruebe los factores que pueden influir, ¿qué tipos de fallos de percepción se puede dar en una persona, José?
Pues lo primero que hay que analizar es que en la mayoría de las ocasiones el propio ser humano el que le da el ataque de pánico, el ataque de miedo, el que hay un momento en el que confunde pues una situación que puede ser perfectamente natural, pero que esa persona movida, motivada por el miedo, se sugestiona y lo que aparentemente puede ser entendido de una forma coherente, convertirlo en algo inexplicable o en algo casi fantasmal, que no quiere decir que el caso que estamos tocando de Cádiz se corresponda con este patrón. Simplemente analizamos un poco todas las pautas. Todo ello normalmente ocurre en personas que son atraídas por lo paranormal, por el misterio, por lo sobrenatural, que tiene miedo, porque aunque nosotros decimos aquello de que qué miedo tan rico, lo cierto es que hay personas que te dicen, bueno, yo mejor me lo cuenta, pero yo no lo quiero vivir, ¿eh? Yo estas cosas, yo...
Oye, sí, que está muy bien la historia, ¿no? Esto como cuando te reúnes de chico y empiezan a contar historias de miedo, sí. Y qué guay, pero luego te metes en la cama tapado mirando debajo de la...
Totalmente, la pared, tengo...
Y con un canguelo que no veas,
tengo,
¿no?
Un amigo... Lo que os voy a contar es como lo que contamos siempre, ¿no? Verídico. Que teniendo a su padre enfermo, muy malo, estaba ya el hombre cercano al fallecimiento, por desgracia, ¿qué creéis que le dijo?
¿Quién? El niño al padre, ¿no?
El hijo al padre. Papá, yo te quiero mucho, pero por lo que tú más quieras no te vayas a aparecer, ¿eh? No te vayas a presentar delante de mí, que a mí detrás voy yo. Pero además que él lo contaba y el chaval lo contaba, oye, que te lo contaba de verdad, ¿eh? Entonces hay muchas personas que esto le da pánico y es que es normal, es que son situaciones que se escapan de nuestra capacidad
de reacción.
Que no está a
nuestro alcance, claro, entenderlo,
claro.
¿No?
Entonces, por una parte está la sugestión, pero por otra parte están los errores de percepción, aquello que la persona puede percibir de una forma y luego sea de otra, reflejos que puedan tener una cierta forma de decir, oye, pues yo he visto pasar a alguien y realmente sea una sombra, una silueta provocada por un reflejo en la calle, que no quiere decir que sea un fraude, simplemente es un error de percepción inducido, que es diferente, o quizás también porque hay personas que entran en una habitación y dicen, aquí siento algo. Aquí hay alguien. no estoy solo o sola, ¿no? Y realmente está más solo que la una. La sensación de una presencia, de sentir como alguien está cercano, es algo que es muy, muy frecuente, que pasa con mucha familiaridad y con mucha frecuencia. Y todo ello pues también tiene una relación psicológica, es decir, la relación incluso con las condiciones de luz que haya en una habitación, la persona puede percibir o no como si hubiera alguien dentro. Es decir, fijaos todas las variables que intervienen en esto. O estímulos, susurros, voces, que pueden hacer que la persona realmente se dé de bruces con algo así, ¿no? Con pensar que hay algo paranormal. Se hizo en cierta ocasión un experimento con 48 voluntarios, personas que estaban bien, que no tenían sus condiciones físicas alteradas, ni mucho menos, y se les taparon los ojos. Y se le dijeron que, bueno, que eran capaces de manipular un robot con sus manos. Al mismo tiempo, otro robot trazaba los mismos movimientos a espaldas de la persona. Y el resultado fue el siguiente, que cuando los movimientos ocurrían al mismo tiempo, los individuos no sentían nada de lo fuera de lo común. Pero cuando los movimientos no ocurrían en el mismo tiempo, un tercio de ellos afirmaron sentir la presencia de un fantasma en la habitación. Y realmente fijaos cómo es esa propia manipulación mental o el estímulo que llega al cerebro. Con esto, ¿qué queremos decir? Pues que en muchas ocasiones las respuestas a un determinado caso paranormal está dentro de la propia persona, de sus miedos, de cómo percibe la realidad que está a su alrededor, de sus propias inquietudes, de condiciones que llaman con variables de luz incluso, y que pueden hacer que realmente alguien se confunda.
Estaba pensando, aquí hay variables de luz intensas, bueno, y constantes, entonces somos sí. Tres personas las que lo vemos, incluida la realizadora. Esto no es una cuestión
aquí no.
Tenemos que llamar a nuestro compañero de mantenimiento para que fije bien las bombillas.
Esto es algo físico que ocurre, sí. Que bueno, habrá que ver si tiene una explicación técnica o no.
Seguramente. Bueno, ¿qué circunstancias pueden hacer ver o sentir a una persona algo que es irreal? Y entenderlo como un fantasma o una presencia en su casa.
Bueno, pueden ocurrir algunas condiciones físicas e incluso neuropsicológicas que justifiquen ese tipo de visiones que la persona tiene. Pero lo más importante es que la percepción de la realidad es única. Cuando nosotros tratamos de ver lo que ocurre realmente, nunca vemos la realidad. Nosotros percibimos una realidad. Esa realidad entra por nuestros sentidos y nosotros le damos un determinado cariz dependiendo de nuestra experiencia y de cómo analicemos o cómo enfrentemos esa realidad que nosotros estamos viendo. Con lo cual, nuestra realidad es solamente nuestra. Partiendo de esa base, hay que seguir la investigación hacia adelante y entendiendo que hay que... Una investigación parapsicológica es multifactorial. No podemos limitarnos. Nunca es un error gordísimo limitarse solamente a colocar el cacharrito de turno para intentar captar la psicofonía de turno. Es un error grave. Hay que entender el edificio. Hay que tener algunos conocimientos, no de arquitectura, pero por lo menos conocimientos mínimos de electricidad y de construcción, al menos. Y si no lo tiene, se pregunta. Hay que tener, por supuesto, una empatía de manera suficientemente leve como para poder simplemente conectar con la persona y después desconectar sin que te influya en nada en absoluto, para tratar de captar las condiciones en las que esa persona estaba en el momento que tuvo esa visión o ese hecho que le creó tantísimo miedo. Y también hay que ver las condiciones del edificio o del lugar donde ocurrieron esos hechos, condiciones físicas. Se puede dar, los infrasonidos pueden darnos una sensación de presencia extraña, es más, de seguimiento, de que alguien te sopla en la nuca. Y hay muchas personas que en sus edificios, en determinadas condiciones, se producen infrasonidos. He conocido casos de fantasmas de ascensor, pero no que se aparecieran en el ascensor. No, que cuando se movía el ascensor una persona veía un fantasma. Y era porque un ascensor en concreto, por el paso con las barras que sostenían el mismo, en un lugar específico, generaba un infrasonido. Y daba la casualidad que la señora que estaba a la altura de ese infrasonido veía un fantasma o percibía que había algo. Bueno, pues nos dimos cuenta que era infrasonido precisamente provocado por ese ascensor. En cuanto a otro hecho que también puede desencadenar ese tipo de fenómenos, pues la estimulación electromagnética, algún tipo de campo electromagnético elevado que haga que neuronalmente hablando la persona cree en su mente una imagen o una sensación. Que a lo mejor hay que explicarlo con un fallo eléctrico o electrónico incluso que tiene en su casa. Y también se nos ha dado casos de ese tipo. Ahora bien, lo que decía, por supuesto, de la neuropsicología es muy importante. Hay que entender cómo funciona el cerebro para tratar de buscar explicaciones posibles a lo que esa persona manifiesta haber visto, sentido, percibido en cualquier caso. E intentar hacer un análisis pormenorizado de las condiciones emocionales de esa persona. Porque a lo mejor es lo que decía José Manuel. Hay mediums, pero también hay enterums. Gente que se la da de que lo ven todo y resulta que no ven absolutamente nada. Bueno, sí, ven cosas en su mente, pero salvo en su mente no hay nada más. Y este tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta cuando se hace cualquier tipo de investigación. Y repito, no centrarse solo en llevarse la cámara de térmica. Voy a llevarme una grabadora de última generación con un micrófono que es capaz de escuchar el sonido de una aguja que cae a 30 metros de distancia en la habitación del vecino de al lado. Y voy a intentar colocar una cámara que además hace una fotografía de infrarrojo que es que se ve hasta la rajita de la mezcla del ladrillo que está detrás del enfocado. Que eso no vale para nada. Que no vale para nada. Que si la persona dice o manifiesta algo, hay que conectar primero con la persona y después con las circunstancias. Y eso es hacer una investigación, por lo menos, como debe hacerse.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Volviendo a los fenómenos vividos en la casa, José Manuel, ¿tienen la oportunidad de experimentar los otras personas o simplemente se restringe al ámbito de nuestros testigos?
Pues en cierta ocasión, fíjate que ya ellas estaban realmente, vamos a decir, mosqueadas, porque escuchaban pisadas por el pasillo, escuchaban ruidos que venían en cierta forma a no poner explicación a lo que se sentía. Es decir, estás viendo la televisión, por ejemplo, en el salón, en un momento en el que estaban madre e hija en la casa, y escuchar cómo alguien pisaba o cómo alguien andaba, y se veía que era alguien, se escuchaba que era alguien claramente que estaba pisando en ese momento por lo que era el pasillo de tu propia casa, no arriba ni al lado, ni abajo, es decir, en tu casa. Entonces, ella comentaba, además lo da con muchos detalles, cosa que bueno, se agradece porque enriquece bastante lo que es los datos que se tienen. Se organiza una reunión de Tupperware allí en su casa.
¿Qué antiguo es eso, no?
Sí, pues se sigue haciendo.
¿De verdad?
Palabra de honor.
Hombre, que no es un tupper se, un tupperware.
Exactamente.
Esas son más, están proliferando más últimamente.
No, sí, por eso te decía que marcaba la diferencia, porque sí, lo del tupper se es sí, pero ¿un tupperware?
Sí, de los cacharritos estos, bueno, sí, tú sabes, sí. Donde se meten los tupper se, que sí. Se...
No, yo te pregunto por los tupperware, que
no,
si
no,
eso tupperware,
sí. Sí,
vamos
sí,
se siguen haciendo, que yo me he quedado un poco sorprendida.
Sí, y se hizo, y mientras que estaban explicando las bondades del producto, como se suele decir, bueno, pues escuchan claramente cómo hay un portazo en la casa, ¡boom!, leñazo. Una chica le preguntó, oye, ¿viene alguien? Porque elegimos la casa y elegimos venir aquí porque íbamos a estar solas y demás, pero si viene alguien más para saberlo, ¿verdad? Y bueno, le dijo que no, que aquella tarde iban a estar tranquilas allí, que no iba a ir nadie y que por eso eligieron precisamente el sitio. Pero acto seguido a ese portazo que escuchan en la casa, lo que viene que es una bajada muy fuerte de temperatura que a ellas las deja muy impresionadas, porque el comentario fue, ojo, niña, qué frío. Y acto seguido la puerta, mira por dónde, se abre sola. Todas miraron, las cinco mujeres que había en ese momento allí, y dijeron abiertamente, oye, aquí pasan cosas raras, ¿verdad? Porque claro, aquello no era muy normal. La chica, ¿qué hace? Bueno, pues ya lo niega. No, vamos, no. Esto, que como ella dijo, ¿no?, mientras que le hacíamos la entrevista, era por no asustar, y dijo que bueno, que posiblemente la puerta se habría cerrado dentro porque habría una ventana abierta y había corriente. Entonces se levantó a mirar, estaba todo cerrado, y ella, en voz bajita, alejada del sitio donde estaban las cinco amigas, dijo: ay, por favor, no me vayas a hacer esto aquí, déjame en paz, ¿no? Hablando como con el fantasma o lo que fuera. Ay, no me vayas a fastidiar, ¿eh? Ahora no vayas a hacer nada. Y bueno, lo curioso es que durante aquel día no volvió a ocurrir nada extraño ni así significativo.
Qué empático,
¿no?
Qué empático.
Sí, era como si realmente dijera: bueno, por hoy te voy a dejar.
Una tregua.
Pero que aquí estoy. Y lo bueno de esto es que en esta ocasión fueron esas cinco personas, esas cinco chicas, las que tienen la oportunidad de vivir ese fenómeno. Como ella me dijo a mí, dice: mira, revisé toda la casa. La casa tenía todas las ventanas cerradas porque ya no era tiempo de tener las ventanas abiertas. Las habitaciones normalmente, las puertas, como he comentado antes, aunque el edificio es nuevo, sabéis que las puertas con el frío, la calor, se hinchan un poquito. Y ella me decía: y desde que nos dieron el piso, cuando tú cierras la puerta y es un periodo que ya se pasa del calor al frío, la puerta es como si se hinchara y le cuesta trabajo cerrar. Es decir, que en la vida va a pegar un castañazo. Dice: sin embargo, se sintió. Dice: y estaban todas las amigas. Dice: luego el descenso de temperatura es imposible porque teníamos puesto el aire acondicionado con la bomba de cola a una temperatura medio que. Y luego ya por último, el que se abra otra vez la puerta, que ya no era la primera vez que pasaba, pero claro, ¿cómo le digo a mis amigas, no? Si esto aquí es diario, para que digan, por la casa de María José, está encantada, ya la hemos liado. Con lo cual, bueno, era un poco también explicando que hay muchos más testigos en torno a todos esos fenómenos que ocurren dentro de la casa.
Bueno, claro que es difícil establecer lo que ocurre en una casa en la que se viven estos fenómenos. Si no se sabe de su pasado o no se tienen datos de índole luctuoso. ¿Hicieron algo por remediar la situación o lo dejaron pasar con la idea de que el tiempo establecería la normalidad de nuevo?
Bueno, en algunos casos el miedo a que pueda ocurrir este tipo de fenómenos o a que se recrudezca hace que se busque ayuda. Afortunadamente la consiguieron a un costo cero. Afortunadamente, no siempre ocurre esto. Quiero decir, hay muchas personas que acuden a desaprensivos que van a hacer una limpieza de casa.
Bueno,
de la
que
casa.
Acuden sin más y luego son desaprensivos no saben que son desaprensivos, ¿no?
Es posible. Bueno, pues en este caso la propietaria pues decía que había que hacer algo allí y hay una persona que con ciertos conocimientos se dirige a realizar una limpieza, una supuesta limpieza ritual, con agua bendita y con una serie de aceites y sal, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que esta persona, que asegura ser también sensitiva, les dice que la presencia en aquel edificio no se corresponde a nadie que haya fallecido ni en una casa anterior, ni nada que hubiera antes allí. Simplemente era un espíritu que al parecer acompañaba siempre a la propietaria,
amigo,
y que le habría sentado mal el hecho de haberse mudado de vivienda y se estaba quejando. Yeah. Bueno, no se sentía cómodo, en definitiva, ese espíritu. Lo que, obviamente, ella dijo, esto sí, con bastante cordura, es que no garantizaba el éxito de aquella limpieza y que aquel espíritu abandonase su actitud negativa o su incomodidad. Podría ser que se reprodujera incluso más, pero bueno, había que intentar al menos hacer algo. El tipo de ritual que se suele hacer, hombre, hay muchísimo... hay muchísimo maestrillo que tiene cada uno su librillo. Pero hay que considerar siempre que un ritual, si se hace algo para intentar hacer que una entidad salga de un lugar, tiene que ser algo que a la entidad le moleste.
Sí, señor.
Punto uno. Agua bendita. Seamos por un momento objetivos. Yo, por favor, que nadie se dé por molestado, ¿no? Que no se dé por ofendido. Dudo mucho que una persona, por mucha toga que vista, tenga la facultad de poder decir: ahora, a partir de este instante, cuando hago así la señal de la cruz, esta agua ya es distinta a la que era antes cuando salió del grifo.
La toga no lo tienen los abogados.
La toga, perdón. No, no, yo estoy bien.
Digo,
yo estoy bien.
Que hace aquí...
Nombre, no, la... El traje talar, perdón.
¿Qué hace el traje un abogado? Talar.
Vamos.
En fin, se me ha ido un poco la...
No, no, bueno.
No, no, no lo creo. Yo personalmente no lo creo, porque no se reúne una serie de condiciones para que eso sea posible, con lo cual yo descartaría ese elemento dentro de una limpieza ritual. Lo descartaría. Así. Los aceites también lo descartaría. La utilización de un aceite es un elemento más bien que es ayudante de, pero no es un elemento disuasorio. Y la sal, ni de broma. Pero ni de broma.
Porque se quedan allí para comer el guiso que le pongan.
La sal, ¿no?, es un conservante. Es que, vamos, claro, a ver, lo que hay que entender es una cosa. Cuando se escribían los antiguos libros relacionados con los elementos que se utilizaba en la alta magia, se hacía por observación. Y se trasladaba esa observación a otro terreno distinto, en este caso un terreno espiritual. Si la sal es un conservante, conservaría la situación que tenemos en casa, con lo cual no se usa la sal para este tipo de casos, no se usa. Vale, entonces me dirán el público, entonces la sal que se tira... No, en realidad lo que se utiliza es un elemento que sí se ha demostrado históricamente de hace muchísimos miles de años atrás en el tiempo, que tiene cierto éxito, y es, en este caso, la piedra de alumbre. Que si es como una sal, que cuando tú la ves, es como una sal. Y ahí hubo la confusión.
Se utiliza para como desodorante también.
También, es cierto. Uh-huh. El amoníaco se utiliza como limpiador. ¿Y sabes cómo empezó el amoníaco? Lo hicieron los alquimistas para intentar ser un elemento que pudiera que fuera el disolvente universal. Uh-huh. Y tenemos un perfecto limpiador. Pero resulta que también se utiliza en la alquimia. Quiero decir que nos podríamos aquí estar hablando de muchísimos elementos, ¿no? Pero para hacer una limpieza de casa no se hace. Lo que se hace es colocar un elemento o varios que molesten a esa entidad. ¿Para qué? Para alejarla. Pero no vamos a matarla, ni vamos a hacerla pasar a otra dimensión, ni nada de nada. Únicamente se puede hacer eso. Y eso no es una limpieza. Es como si tú pones un ambientador en casa para que no te entren los malos olores. O si utilizas un insecticida para que no te entren los mosquitos en casa. Ya, hasta ahí. Eso es lo único que se puede hacer. Todo lo demás...
A José, en la actualidad, es cuando no ha pasado demasiado tiempo desde que se produjo este caso, apenas un año y cuatro meses. ¿Sabes cómo está la situación en la casita, en el pisito?
Sí, porque la chica estuvo viviendo allí durante unos meses, en los que, bueno, los fenómenos eran muy evidentes. Sí es verdad que se hizo esa limpieza de la que habló Jesús, y estuvo la cosa tranquila cinco mesecitos. A los cinco mesecitos otra vez empezó a haber movimiento. Claro, ella decía, dice, tú fíjate, creíamos que estaban las cosas bien, hasta un día que sentimos ¡pum! Un portazo. Ya, ya está aquí, pensamos.
Ya está aquí.
Y aquí empiezan a tener los problemas. Su madre se pone enferma, entonces ella se tiene que trasladar. La madre vivía en su casa, ella vivía en la suya. Se tiene que trasladar unos meses a vivir con la madre, y durante el periodo que está cuidando a la madre, uh-huh, pues prácticamente no se podía mover, pues no ocurre nada. Ni en su casa, cuando iba a darle una vuelta, pues no vivían, literalmente no vivían ella, uh-huh, ni en casa de la madre. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando la madre se restablece vuelven a ocurrir cosas, y es cuando ya esta chica dice, mira, lo mejor que hago es poner en venta la casa y me quito de problemas. Como para colmo lo habían dicho, que no era alguien que habitara la casa, sino alguien que la acompañaba, posiblemente su padre. Ellos revisaron un poco lo que fue, esto a modo especulativo, lo que fue la última voluntad del padre, que siempre quería que la hija, era hija única, estuviera con su madre, había ahí mucha unión, no quería que hubiera ese distanciamiento, pero claro, la chavala decía, algún día me tendré que ir de mi casa, que a mí también me apetece
mi vida, ¿no?,
otras cosas, o llevar a una persona a casa y no estar aquí con mi madre, ¿no? Como ella decía.
Claro, tampoco es cómodo.
Entonces, ella hicieron un repaso, pero al final lo que, por su estabilidad mental, lo que dijeron fue vamos a venderlo, y la casa se puso a la venta, se vendió y listo.
De todas maneras, si era un espíritu, entre comillas, esto que la acompañaba, que no era que viviera allí, o sea, que fuera como parte de la casa en la que había... Es decir, por mucho que venda, si se va a otro sitio, se supone que le va a acompañar, igualmente, ¿no?
Sí, eso sí, eso sí ocurre.
Con lo cual,
eso sí,
¿y sabes tú algo de eso?
El único problema que tienen es que ella a mí me decía, y a Jesús incluso también, que le daba así las explicaciones parapsicológicas del tema, era que ella tenía la sensación que iba a tener que estar con su madre hasta que su madre falleciera. Ya. Y se verá, mi madre está bien, ha tenido un problema con una cadera, que no se puede mover y demás, y claro, dice, pero claro, tampoco voy a estar toda la vida aquí. Y luego el miedo propio de, y si mi madre fallece me quedo con la casa, si la vendo porque estén enfadados conmigo por haberla vendido, si me quedo a vivir allí porque estén por allí y me digan, María José, ¿qué pasa?
Que
ella lo contaba así, ¿no? Y ella tenía ese miedo. Bueno, ha aceptado la situación, no le agrada, porque evidentemente, como dice muchas veces, hay veces que me quedo fuera, dormí con quien sea, y de alguna forma la situación no es la más cómoda, pero sin embargo es al punto al que han llegado por tener esa tranquilidad y esa paz espiritual. Decía Emilio Carrillo que hay difuntos que no tienen conciencia de muerte. De hecho, tiene unos casos muy curiosos. Pero cuando no se tiene esa conciencia de muerte, esa persona sigue estando allí y te puede estar fastidiando. Y es precisamente, o creemos que puede ser, el caso que se corresponde con el de esta chica de Cádiz.
Es difícil dilucidar la razón por la que en un determinado lugar suceden este tipo de hechos, pero lo cierto es que ocurren, que se muestran ante los testigos y que hay acciones como la del picaporte de la puerta, que exige de una acción física sobre ella, de una fuerza, y eso es terriblemente complejo de razonar. Decía el padre José María Pilón, del Grupo EPTA de Madrid, en un libro, Lo paranormal existe, que la respuesta sea afirmativa a la misma, que haya algo más, aunque por el momento no lo sepamos explicar.